Estás en la sintonía de Radio Voz en Encuentros en la Medianoche con Santiago Pacín.
Lejos de la idea de que los dioses del cielo o del interior de la tierra están aquí para ayudarnos, esta noche queremos ahondar en la posibilidad de que puedan estar detrás de las más grandes catástrofes, guerras, desaparición de civilizaciones que asolaron desde siempre nuestro mundo o incluso epidemias. Simplemente es una posibilidad. Con mis colaboradores, con mis invitados, hablaremos del tema, pero para exponer. Y como decía muy bien a quien vamos a dedicar esta segunda hora por entero, Salvador Freixedo, usemos la mente, el cerebro, razonemos. Eso es lo que os pido siempre desde el primer programa de Encuentros en la Medianoche. Aquí exponemos, aquí divulgamos, y tu deber, amigo, amiga, desde donde me escuches, es someterlo todo al crisol de tu razón. Pues en la tertulia, siguiendo todavía con el análisis del fenómeno OVNI y nuestro profundo deseo de descubrir nuestros orígenes, también nuestro futuro, y contestar a preguntas claves que me habéis enviado como ¿quién gobierna realmente el mundo? ¿Qué papel juegan las civilizaciones inteligentes de otros mundos en el nuestro desde los orígenes de la humanidad? Si fuera cierto que hemos sido creados por los llamados dioses del cielo, pues ¿con qué finalidad? ¿Para contribuir a nuestro progreso como humanidad o para ser manipulados negativamente para sus ocultos y malignos intereses? También me preguntáis qué se oculta tras la pandemia del coronavirus que asola todo el planeta desde sus inicios, o entre otras muchas preguntas, ¿de qué forma podemos comenzar a liberarnos de toda manipulación oculta y convertirnos en libres pensadores, que esta es una de las esencias y de los porqués de haber creado hace muchísimos años este programa? Por eso esta noche, junto a mis invitados, quiero rendir homenaje a un hombre irrepetible, un buscador de la verdad y de libre pensamiento, un gallego de Carballino, por cierto, nacido, si no me equivoco, el 18 de abril del 1923 y que dejó este plano un 25 de octubre del 2019. Fue jesuita desde 1939 a 1969, 30 años, hasta al parecer ser expulsado de la orden por cosas que ahora aquí no vamos a entrar, y a partir de ahí, que es lo que nos interesa, comenzaría su andadura como escritor con su primer libro, no mucho menos polémico que los demás, Mi iglesia duerme. También fue profundo investigador de la verdad que hay detrás del sufrimiento humano, de las religiones, de los gobiernos que viven en las sombras, e incansable divulgador de una importante idea que ya dije, la de convertirnos en libres pensadores, en utilizar nuestro cerebro, nuestra mente, nuestro raciocinio, para convertirnos en hombres y mujeres libres y más intermediarios en la búsqueda de la verdad que la que se subyace en nuestro propio interior. ¿Qué mejor que para conocer, quienes no lo conocéis, a Salvador Freixedo Tavares, de quien voy a comenzar, por lo tanto, poniendo tres minutitos nada más, una de sus últimas charlas, sobre su concepto de uno de los libros más polémicos, La granja humana? Pues escuchemos simplemente tres minutitos y a partir de ahí ya os presento a los tres invitados que tengo para la tertulia hasta las 2 de la madrugada.
Por supuesto, el primer Dios, sí, hay que dedicarle un día. Yo no sé por qué tengo que dedicarle un día. Para mí la manera mejor de servir a Dios es ser honesto y honrado y ayudar a los demás, y se acabó. Y no lo doy ningún día porque es dueño de todos los días. Segundo, otra cosa, orar, Padre y Madre. ¿Usted cree que yo niego eso? Quinto, no matar. Aquí es donde yo les digo antes, ahí está ese mandamiento, no matar, ¿verdad? Y yo digo, hay que respetar ese mandamiento. Ahora, el Padre, el Monseñor, me diría, ¿cómo la Iglesia ha respetado ese mandamiento si ha degollado a 40.000 personas? Ahora, ¿en virtud de qué? ¿Qué trueque hizo ahí? Pero, ¿en virtud de que quién le dio autoridad? No matar.
Pero si usted va a dejar algunos mandamientos y otros no, ¿con qué autoridad se los pone a los demás?
Yo no quiero poner autoridad, al contrario, yo le digo, usted obre conforme a su conciencia. Y punto. Mire, antes de Moisés, que vino con sus tablas de la ley, antes hubo un señor que se llamaba Hammurabi y tenía un código en el cual Moisés copió mucho las cosas. Yo creo en lo de Moisés, ¿entiende? Yahvé y Sinaí. Creo que Dios ande trepado en ninguna nube ni haga sobre todo las truanerías que hacía Yahvé, porque Yahvé era un perfecto truán, ¿verdad? Yo me atengo a lo que dice la Biblia y ustedes eso no me lo pueden refutar. Y bueno, mira, había un hombre que estaba cogiendo leña un sábado. Y entonces a ese hombre me lo encontraron cogiendo leña un sábado, pero no podía coger leña. Y lo agarraron y se lo llevaron a Moisés. Dijeron, ¿qué hacemos con este hombre que está cometiendo el horrible pecado de coger leña para calentar a sus pobres hijos? Allá en el desierto, la mala broma que le hizo Yahvé a los israelitas, que podían haber ido en 3 meses desde Egipto a la tierra prometida y estuvo 40 años. Es una broma la más de pesada. Pero bueno, y Yahvé se pone delante de Moisés y dice, Yahvé, ¿qué hacemos con este hombre? Palabra de Yahvé. Apedrénlo hasta que muera. ¿Qué hago yo con ese, un texto como este? Óigame, y es uno de los 40.000 textos que le puedo poner. Viene Yahvé, vienen los guerreros y le dicen, hemos acabado esta batalla, hemos respetado a las mujeres y a lactantes y a sus bebés. Moisés dice, ¿qué hacemos? Yahvé dice, maten a las mujeres y a sus hijos, no quiero que se quede nadie. Y eso es Dios Padre. Ahora ustedes vienen y explican, porque pues, explican, ¿verdad?
Sería matarlos o antes o después, porque es dueño de la vida y todos vamos a llegar.
No, oye, la verdad, entonces renuncio a su paternidad. Absolutamente, Dios es dueño de la vida. Yo soy dueño de mi perrito. Como es dueño, lo puedo pegar a un trancazo. Una cosa la paso, dos la paso, tres la paso, pero tantas cosas.
Puede ser que sean 20 en el mismo sentido.
Pero no, es que son 40, y no son 20, son 40 y en diversos sentidos, porque era un hombre, ya ve de bíblico, era un hombre terrible, eso no me lo pueden negar ustedes. ¿Por qué? Porque está toda la Biblia llena de eso. Y ahí está su pobre pueblo, un pueblo sufriente, un pueblo agonizante. Señor, pero estás dormido, ¿qué pasa? Atiende a tu pueblo. Y ahora se siguen en las mismas.
Inconfundible su voz, su manera de dar el conocimiento, sus ideas, sus opiniones, y es que tenía muchísimo que ver desde los inicios, además como jesuita que fue, con el tema de la religión. Una de sus opiniones era que las religiones han sido creadas precisamente por seres extraterrestres y no precisamente con seres extraterrestres buenos, y muchos de sus libros van por eso. Esto, por cierto, para que sepáis, si la queréis ver, escuchar en internet, es Salvador Freixedo con Monseñor Aureliano Tapia. Simplemente escribís Salvador Freixedo con Monseñor Aureliano Tapia y en internet podéis ver hora y pico de magistral conferencia enfrentándose, entre comillas, a, como dice Don Quijote, a la iglesia, con la iglesia hemos topado Sancho. Pues qué mejor para también seguir ahora ahondando en la vida, en el personaje un poco más íntimo de Salvador Freixedo, que la que fue precisamente su mujer que tenemos con nosotros, ya la conocéis de otro programa y ya la paso a presentar, Magdalena del Amo, psicóloga, periodista, escritora, autora de libros que pronto presentaremos a fondo en el programa Conspiraciones contra la Humanidad, la agenda de los amos del mundo. Nada más que un tema polémico para profundizar en un programa especial con ella. Buenas noches, Magdalena.
Buenas noches, Santiago.
¿Qué añadir a quién mejor que tú, no? A lo que acabamos de escuchar, ¿quién era realmente, vaya preguntita, Salvador Freixedo? ¿Cuál era su verdadera ideal en la vida, sentido de vida? Quizás difundir el conocimiento, la verdad, hacernos pensar a todos.
Oye, has puesto uno de los extractos más fuertes.
Sí, que estabas tú allí, por cierto, también, me parece, ¿no? En ese día, en la televisión.
Sí, que, no sé, es un programa que se hizo en Monterrey, México.
Exacto.
Con dos monseñores.
Exacto.
Sí, fue en el año 86, 87, me parece. Sí,
porque me pareció ver que al final sale y aparece una mujer rubia, que creo que eras tú, al terminar el debate de la televisión.
Sí, eso no lo recuerdo. Sé que el programa ese rueda por ahí, por las redes, pero bueno, no me acuerdo si apareció o no aparecí. Pero bueno, sí, efectivamente, oyéndolo, pues veo que sí, que es de los programas realmente, programas bronca, ¿no? Porque
además, pero bronca razonada. Bronca con sentido común.
Es que, claro, había habido un previo antes, ¿sabes? Y entonces estaban como calentitos, sobre todo Salvador Freixedo, sí.
Casi le voy a preguntar, porque así voy presentando a las dos personas que van a estar contigo en la tertulia, al siguiente invitado, nuevo en este caso, en el programa, Pascual Uceda Piqueras, filólogo hispánico, especialista, por cierto, en la obra de Cervantes, que pronto haremos también un programa para presentar su libro, El Testamento Heterodoxo de Cervantes en el Persiles. También tiene los símbolos en los confines de la Mancha, o sea, el mundo del oculto, de lo esotérico, porque el Quijote, no sé si saben los amigos oyentes, es un libro ocultista, esotérico, hermético, es así, Pascual, y buenas noches y gracias por participar en el programa.
Hola, buenas noches, Santiago. Bueno, pues efectivamente, ya que comentas el aspecto ya de Cervantes directamente, ya prácticamente a la vena, pues sí, en efecto, este libro de Cervantes, El Quijote, es un libro que se puede realizar una lectura esotérica. Pero yo, más que al Quijote, que yo lo considero al Quijote como un libro más vivencial, más de este mundo, digamos, ¿no?
Más abierto a todo el mundo.
Sí, más aplicable a lo que es el mundo de la epidermis de social, ¿no? Pero yo me refería más al último libro de Cervantes, que son Los trabajos de Persiles, Sigismunda, una historia septentrional, que ese libro último de Cervantes sí podemos ver que es una especie de testamento heterodoxo, en el cual pues nuestro genial escritor deja lo más granado de su modo de ver el mundo y las relaciones del hombre con la universo.
Pues siguiendo con él, la frase que yo ya adelanté con la Iglesia, hemos topado que tiene una metáfora muy profunda para analizar. Salvador Freisedo tiene mucho que ver con esa metáfora, porque ya con ese corte que os he puesto para que los amigos oyentes se hagan una mínima idea de cómo expresaba Salvador Freisedo sus ideas, ¿no? ¿Tú crees que, no lo has conocido, creo, personalmente, si no corrígeme, pero sí su obra, que puede haber algo, poco o mucho de razón en todo lo que él cuenta de que las religiones pueden tener mucho que ver con el falso progreso que nos hablan muchísimos, o de la falta de conocimiento o el atraso evolutivo de la humanidad incluso hasta este momento?
Bueno, sí, en efecto, yo no conocí personalmente a Freisedo, no tuve la gran dicha de conocerlo personalmente, y mi acercamiento a Freisedo ha sido fundamentalmente a través de su obra, a la cual llegué, bueno, pues como te puedes imaginar, a través de los estudios cervantistas de esta última obra que te he comentado. Bueno, pues llegó un punto en que, al hilo de lo que me cuentas de la religión, que salían unos personajes de etnia judía en un entorno que era pues profundamente católico. Entonces había ahí un pequeño desfase en las acciones de esos personajes, en acción sobre todo en cuestión de la religión, que entonces me produjo a mí cierta sorpresa. Y claro, me llegó al punto a tener que buscar algún trabajo que certificara lo que estaba sucediendo allí. Obviamente, dentro de lo que es la crítica oficialista, no existen trabajos de ese tipo, y tuve que pues meterme a las obras de Freisedo para poder comprobarlo. En fin, al hilo de lo que me dices de la religión con el fenómeno ovni, pues efectivamente hay una relación, y es precisamente una de las teorías más fuertes de Freisedo, lo que defiende él, es que el fenómeno ovni es un fenómeno religioso. Es decir, desde los orígenes del tiempo, del mundo, pues siempre ha habido, se constata que haya habido siempre visitas de seres de otras dimensiones o de otros mundos, y que esos seres siempre han tenido una voluntad de intervenir de algún modo en el género humano. Y la mejor forma de intervenir en el género humano es fundamentalmente sometiendo su voluntad. ¿Y qué mejor forma de someter la voluntad que a través de la religión?
Y a través del arma más poderosa de la misma, que es el miedo.
Efectivamente.
Voy a pasar ya a Marcelino, que estuvo, ya no lo presento porque ya lo presenté en la primera hora. Marcelino, tú sí lo has conocido personalmente, habrás coincidido muchas veces con él en congresos, en simposios sobre el fenómeno ovni. ¿Cómo era, primeramente, casi te pregunto, Salvador Freisedo, cuando se enfrentaba delante de un micro en una conferencia y tenía gente que le iba a escuchar?
Hola, pues mira, era una persona tremendamente apasionada. Y tenía una vehemencia a la hora de expresarse, que es lo que definía a Salvador Freisedo, porque como dijiste muy bien al principio, es que el problema que tenía Freisedo es, para los demás, es que tenía razonamientos lógicos. Y claro, eso era muy difícil de aceptar, sobre todo en el momento de entablar la cuestión religiosa relacionada con el tema ovni.
Claro, te desarmaba con la razón.
Evidentemente, porque te empezaba a repasar la Biblia, y detalles en los que no habías reparado y nadie te había dicho nunca que reparases, saltaban a la vista que aquello no podía ser un Dios bondadoso y misericordioso que lo estuviese haciendo. Es evidente que había otra cosa detrás.
Magdalena, vuelvo de nuevo a ti. De los muchos libros que ha escrito Freisedo, creo que incluso habéis escrito algunos en común, pero yendo hacia atrás, Mi iglesia duerme, Iglesia despierta, Los curanderos, Parapsicología y religión, Las religiones que nos separan, Israel, Pueblo, Contacto y muchísimos más. Esta noche yo quiero centrarme más bien en las obras relacionadas con el tema ovni, aunque bueno, tema ovni y tema de religión, como vemos, parece que está bastante unificado. Tú, de todos los libros que he nombrado y de otros que no he nombrado, ¿escogerías uno de ellos para el programa de hoy que fuera bueno que el amigo oyente lea para empezar a razonar de que detrás de los llamados dioses, entre ellos Jehová, ¿no?, de los muchos libros que escribió, o de cualquier dios del cielo de muchas culturas, hay algo que no es precisamente del todo bueno? ¿Escogerías alguno o crees que todos?
Está Santiago, no sé si me permites romper el protocolo y que salude a Pascual.
Por supuesto que sí, por favor.
Dos personas a las que quiero muchísimo, a Pascual Uceda lo conozco de hace menos tiempo y no personalmente, solo a través del teléfono y las redes. Pero bueno, pues a Marcelino hemos compartido mucho, hemos coincidido congresos y bueno, pues Marcelino ha estado en casa también, no sé si lo recuerda. Y bueno,
sí, pues sí,
mi agradecimiento a ellos por participar, ¿no? Si destaco un libro precisamente para el programa de hoy.
Claro, para hablar, hoy estamos centrándonos más en el tema OVNI, aunque tiene que ver con la religión, dioses buenos, dioses malos del pasado y del presente.
Sí, pues tenías que haberme avisado para que me lo preparara, porque...
¿Por qué más te haya gustado a ti? ¿Qué más te haya llamado la atención?
Es que no es cuestión de gustos, Santiago, no es cuestión de gustos. Es cuestión de momento evolutivo de la persona, momento en el que se encuentra la persona en su investigación, los datos que tiene, el conocimiento, etcétera.
En su despertar, exacto.
Si alguien se asoma por primera vez a lo que es el fenómeno OVNI, bueno, pues un libro muy sencillito que sería Biografía del fenómeno OVNI, donde hace un breve recorrido por lo que es la historia del fenómeno OVNI desde 1947, que se inicia la era moderna de los OVNIs, y un poco también de épocas pasadas, época medieval, prehistoria, etcétera. Si es para ya personas más avesadas, pues mira, La granja humana o Defendámonos de los dioses. Es que se han ido dando pasos poco a poco.
Dentro de esos dos títulos que tú acabas de decir, que precisamente son los que más me interesan en el programa de hoy, La granja humana, Somos los cobayas de los dioses, como subtítulo, ¿no? O Defendámonos de los dioses, que yo siempre recuerdo cuando leo este libro, cuando lo repaso o lo veo en mi biblioteca, que yo la primera vez que conocí a Salvador Freixedo fue en un simposio sobre estos temas que se hacían en Vigo, ya hace muchísimos años, y él iba a presentar este libro, Defendámonos de los dioses, y yo de aquella aún creía, ahora ya no tanto, que los dioses eran todos buenos, que venían a ayudarnos, ¿no? Y entonces él tenía que salir primero y yo después. Pero como que no le había gustado mucho el orden, en el sentido de que yo podía ir en contra de su libro, y al final lo solucionamos, ¿no? Pero dio su conferencia, yo dio la mía, que era Defendámonos de los hombres, ¿no? Pero ya yendo al tema, que hoy ya creo que sí, que también tenemos que defendernos de algunos de los llamados dioses. ¿Tú piensas que realmente el título La granja humana le va a muchos de esos dioses del pasado, seres extraterrestres que hay de todos, puede haber buenos o malos? ¿Somos realmente una granja humana?
La granja humana, por supuesto, que es un libro que sigue teniendo vigencia hoy. Más vigencia aún que en tiempos pasados, ¿no? Que ya se están cuestionando, se está cuestionando por la ciencia o presentando la hipótesis ahondando en ella, de que quizá realmente pues el ser humano pues haya sido manipulado genéticamente en diferentes etapas de la historia por seres superiores, extradimensionales, ultradimensionales, de otras dimensiones, extraterrestres, o sobre el origen y procedencia, es lo que no podemos tener tan claro. Pero claro que sigue vigente la granja humana y que somos los cobayas de los dioses, de esos seres superiores que, Freixedo los denominó así, ¿no? Los dioses.
¿Pero también crees que puede haber dioses extraterrestres, alienígenas, intraterrestres, o como queramos llamarle, o de otras dimensiones, que también vengan a ayudar al progreso y al bien de la humanidad, Magdalena?
Claro que tiene que haber las dos fuerzas. Lo que pasa que los que están dominando y los que realmente nos interesan son, como decía Freixedo cuando ponía este ejemplo para que se entendiera, ¿no? Si vivo en un condominio y los vecinos son buenos, pero resulta que hay dos que les da por robar, pues tendré que poner una puerta blindada por ellos, ¿no? Uh-huh. Entonces es un poco así. Claro que sí, que existen los buenos, pero parece ser que en este momento, y es muy curioso, que aquí sí coincidimos con lo que dicen las historias sagradas, con lo que dice la Biblia y la tradición, ¿no? Que parece que está dominando el mal, pero el mal con mayúscula.
Uh-huh. No hay más que ver cómo está el planeta en estos momentos. ¿Tu idea sobre el mismo tema, Pascual?
Sí. Bueno, pues sobre la granja humana, en efecto, bueno, pues es uno de los libros señeros a los cuales pues llega todo el mundo que quiere conocer la obra de Freisedo, pues es un poco el escaparate que mejor define la forma, las tesis de Salvador, ¿no? Bueno, pues en efecto, yo pienso que no solamente ahora, sino el hombre desde muy antiguo lleva perteneciendo a ese tipo de granja humana, donde estos seres, que no sabemos exactamente de qué tipo son, aunque es cierto que Freisedo sí se atreve a hacer una especie de clasificación, pero sí, en efecto, parece ser que pueden ser que vengan o de otros mundos, según sus explicaciones, o que sean de otras dimensiones. Y el ánimo de estas entidades que vienen son fundamentalmente no contribuir a nuestro progreso, sino más bien parece que es lo contrario, que vendrían precisamente a esclavizarnos y a utilizarnos en su propio provecho. De ahí el nombre de granja humana, porque no somos más que meros animales de granja, que no podemos ver exactamente, o no podemos catalogar exactamente al tipo de pastor que nos está pastoreando.
No, de hecho, él decía que somos como un animal de granja, que otros seres superiores nos manipulan sin que lo sepamos, que es lo curioso. Voy a preguntarle también a Marcelino, porque en unos minutos va a entrar otro invitado y despediré a Marcelino, que ya estuvo en la primera hora. ¿Tu opinión sobre estos libros clásicos, Defendámonos de los Dioses, todavía crees que lo tenemos que hacer, Marcelino, y crees que realmente somos borregos manejados por un pastor con no muy buenas intenciones?
Sí, sí. Mira, tanto Defendámonos de los Dioses como La granja humana, para mí son como dos resúmenes de la Biblia vista desde otro ángulo, desde otra perspectiva que nunca hemos querido ver o a nadie le ha interesado que se viese. Uh-huh. Ahí la claridad mental de Freisedo fue extraordinaria en esas dos obras, y creo que son dos clásicos de obligada lectura, vamos, si queremos abrir la mente y darnos cuenta de las incongruencias que contienen los libros sagrados.
Uh-huh. Bueno, de todas formas, no creo que hayan sido tan malos esos dioses, porque no sé, perdonarme, y sobre todo Magdalena, no se lo han cargado, ¿no?, sino que murió de muerte natural, porque mira que dijo cosas fuertes contra la Iglesia y contra esos dioses y contra el posible gobierno oculto. Marcelino.
Sí, pero bueno, estaba protegido también por entidades más positivas que estaban de parte de Salvador, por cierto.
¿Tú cómo vivía Magdalena? ¿Cómo vivía Freisedo en su intimidad, hasta donde puedas comentar, sus propias ideas? ¿Tuvo miedo a que alguien atentara contra su vida? ¿Era suficientemente valiente al tener la verdad que él creía que era para él la verdad y seguir manteniéndola hasta su último suspiro?
A ver, claro que vivía totalmente normal, totalmente confiado, jamás se protegió, jamás fue paranoico. Es más, él siempre decía, porque había, no sé, pues muchos lectores, personas que le decían, pero tienes que protegerte porque es peligroso. Y él, como él era la persona con menos ego que yo he conocido en toda mi vida, él decía, ¿qué va? Pero si yo no soy nadie, y además lo decía convencido, ¿qué va? Que no sé qué. Además, una de las cuestiones que yo creo que protegió mucho a Salvador Freisedo es que de repente estaba hablando de un tema completamente serio y completamente racional, y de pronto pues saltaba con que había en no sé qué sitio de Nicaragua una leyenda sobre las brujas chupadoras de sangre que venían con los niños. Y entonces él decía, uy, ya empezó Freisedo a delirar. Yo creo que eso, de alguna manera, lo protegió. Uh-huh. Esa especie de discurso que él tenía cuando hacía estas otras conexiones no tan racionales, pues yo creo que era una protección, que yo no sé si a propósito sé que no lo hacía, pero quizás su subconsciente quería protegerlo, ¿no?
Uh-huh. Sí. Marcelino, si estuviera ahora aquí Salvador Freisedo, menuda preguntita te hago, porque eso solo lo sabe él, ¿no? ¿Qué crees que diría sobre lo que está pasando ahora mismo de la pandemia? ¿Se atrevería a decir algo de gobiernos ocultos, de extraterrestres, o simplemente es un virus que se escapó y punto?
Ay, no, Salvador daría su perfecta opinión. Le importase un pito, como fue siempre. Además, con un tremendo sentido del humor que tenía, cosa poco conocida
cierto,
por muchas personas.
Te agradezco que lo digas, cierto.
Sí, un tremendo sentido del humor. Te mandabas de risa con él cuando charlábamos, comiendo, cenando o fuera de cualquier conferencia. Aquello era tremendo. Estar al lado de Salvador era mandarte de risa. Y yo creo que él, con ese sentido del humor, sabría expresar muy bien todo lo que está sucediendo.
Pues, ¿con qué frase quieres terminar tu intervención para los amigos oyentes, recomendándole, mejor dicho, qué libro le podrías recomendar todos, alguno, uno en concreto, a los que no conozcan la personalidad, las obras de Freisedo?
Le recomiendo, como decía Madalena al principio, pero sobre todo La granja humana y Defendámonos de los dioses. Y también El cristianismo, un mito más. Creo que es un libro de obligada lectura.
Perfecto. Pues un abrazo, Marcelino. Seguimos en contacto en otros programas, amigo.
Un abrazo para todos vosotros.
Un poquito de música y seguimos.
Si deseas mejorar tu salud y tu vida, solicita cita para la consulta de Santiago Pacín, asesor en desarrollo personal, especializado en trastornos emocionales y psicosomáticos. Obtendrás un mejoramiento integral por medio de técnicas de relajación o regresivas, armonía mental y emocional y reeducación de la mente subconsciente. En su web www.yogafeisi.com puedes saber más sobre su consulta y entrar en su canal personal de YouTube o de Facebook, o te atendemos vía internet o telefónicamente desde cualquier provincia. O conectarnos por WhatsApp en el 627-265606, 627-265606, o en el email encuentrosenlamedianoche@gmail.com. Estaremos encantados de atenderte. Estás escuchando Encuentros en la Medianoche, un programa que busca recuperar la sabiduría perdida, desvelar los misterios de la existencia, investigar los enigmas del pasado, del presente y del futuro, o aportar orientaciones prácticas para alcanzar la salud integral y el crecimiento interior. Encuentros en la Medianoche, tu cita de cada sábado de 12 a 2 de la madrugada, con Santiago Pacín, en las ondas mágicas de Radio Voz.
Pascual, te comento, que tú lo conoces mucho mejor que yo, algo sobre el Quijote, una que me viene bien para la pregunta que te voy a hacer, donde Don Quijote dice: «Sábete, Sancho, que todas estas borrascas que nos suceden son señales de que presto ha de serenar el tiempo y han de sucedernos bien las cosas, porque no es posible que el mal ni el bien sean durables, y de aquí se sigue que, habiendo durado mucho el mal, el bien ya está cerca». Es decir, hablábamos antes de dioses buenos, dioses malos, en los temas de Freisedo hay mucho de esto, pero él se fue más al lado de los negativos que nos manipulan o nos dejamos manipular, que son dos cosas distintas. ¿Realmente estaríamos ahora mismo, en este momento de la humanidad, en una especie de, entre comillas, batalla, lucha entre el bien y el mal, los dioses buenos, los dioses malos, como ya cuentan en el Mahabharata y en muchos libros antiguos de la humanidad?
Bueno, antes que nada quiero enviar un saludo, que no lo he dicho antes, a Magdalena, mi querida amiga Magdalena. Bueno, en efecto, hoy en día nos encontramos en una eterna, vamos, continuamos, no hay que encontrarnos, nos hallamos en eterna lucha del bien contra el mal. Eso siempre ha sido así, desde que el hombre está sobre la tierra, siempre ha existido esta lucha. Las obras de Freisedo vienen precisamente a ejemplarizar esta lucha y a ponerla encima de la mesa, es decir, al hombre normal, al hombre cotidiano, a este hombre que está acostumbrado a vivir una vida con su, pagando su hipoteca, trabajando, levantándose con los niños arriba, abajo, y está diciendo a ese hombre con estos libros que, oye, que esta vida que tú llevas puede que sea un espejismo, que detrás de esta vida tan aparente, tan normal, tan cotidiana, existe otra vida con mayúsculas, que trata de ejemplarizar la lucha esa universal entre el bien y el mal. Es decir, tu vida cotidiana hay que extrapolarla, piensa que eso existe, a esa lucha o esa vida entre mayúsculas entre el bien y el mal.
Y esa lucha, esa batalla, Pascual, yo soy de los que creen, no solo como profesor de yoga o amante desde siempre del conocimiento, la verdad, la sabiduría, la autorrealización, sino como una persona más de a pie, no debe de empezar a realizarse en realidad dentro de nosotros mismos contra lo negativo que hay en nosotros.
Sí, bueno, la eterna lucha del bien contra el mal es una lucha universal. El hombre, como parte de ese universo, como microcosmos de ese universo, debe darse primeramente la lucha dentro de él, obviamente, para luego extrapolarla a la sociedad y ahí a la humanidad en completo. Obviamente todas las luchas comienzan siempre por uno mismo.
Vuelvo de nuevo a Magdalena. No sé si fue el último libro, ahora tú me corregirás o no, Teomniología, el origen del mal en el mundo, en la que Freixedo habla de nuevo de religión, de ovnis, de su relación entre ambos temas. Afirma que el origen de las religiones tiene sus orígenes en el fenómeno ovni y en relación con manos invisibles que nos gobiernan, preguntándose si los extraterrestres y los intraterrestres son los dueños del mundo. Y en palabras del propio Freixedo en ese libro, dice: Teomniología es un libro que tanto a creyentes como a escépticos les resultará difícil de asumir. ¿Por qué, Magdalena?
Pues porque estamos acostumbrados a un tipo de vida, de trabajar, estudiar, dormir, procrear, y tenemos abandonado el mundo espiritual. Vamos a ver, el ser humano tiene 5 dimensiones y digamos que la dimensión espiritual está completamente olvidada. Y quería aquí, no sé si contesto o no contesto, o hago como Salvador que le preguntamos.
Podéis ir por donde queráis, por supuesto, es un programa libre.
Vale, no sabes, no te decía que a Salvador le hacías una pregunta y te contestaba lo que a él le daba la gana y salía por donde quería, por la esquina que consideraba. No, yo quería decirte esto. ¿Cómo vivimos? Vivimos, pues eso, de ver la televisión, de ocios un poco absurdos, y se ha creado, sobre todo, mira, voy a remitirme a las últimas décadas, posible más, pero sobre todo con las nuevas tecnologías tan fantásticas, tan maravillosas, que nos aportan, pero cantidad de cosas positivas, y sin embargo, pues están creando una sociedad de mutantes, en las que, por ejemplo, la dimensión espiritual está completamente olvidada. O quizá hay una pseudo espiritual que también nos imponen los amos del mundo. O sea, porque habláis de la nueva era en tu programa y todo eso, pero has de saber que la nueva era pues ha sido creada por las élites, y tenemos todos los datos de cuando se empezó en los años 60 con Woodstock y demás. Algo que no quiero que me quede por decir es lo siguiente, que es lo fundamental, y es: ¿por qué quieren doblegarnos? ¿Por qué quieren domesticarnos y tenernos como rebaño? Precisamente para frenar nuestra evolución, con todos estos entretenimientos, con el miedo, con el dolor, que precisamente es lo que a ellos les sirven de alimento. Cuando Salvador Freixedo dijo esto, yo cuando lo oí la primera vez me quedé, digo, ¿pero cómo puede ser? O sea, que segregamos, él decía en su lenguaje llano y comprensible para todo el mundo, sí, es que nuestras ondas cerebrales producen no sé qué, que a ellos les gusta o que ellos lo necesitan, bien para manifestarse o para lo que sea. Luego ya fuimos descubriendo que había líneas de pensamiento que apuntan a los arcontes, que se alimentan de nuestro dolor, de nuestra incertidumbre, de nuestro sufrimiento, es decir, de todo el cúmulo de emociones negativas que el ser humano produce, ¿no? Y esto está muy, muy, muy estudiado, y lo hemos constatado, Salvador lo ha constatado, a través de cantidad de consultas que ha tenido de personas que le contaban su historia, de cómo había empezado pues determinados fenómenos, cómo había entrado en la dinámica de sufrimiento y de pasarle cosas malas, etcétera, etcétera.
Yo no sé si Salvador tenía razón, o sigue teniendo, porque sus libros lo siguen manteniendo vivo, ¿no? Cuando recordamos a una persona, ha superado la muerte, por decirlo así, ¿no? Sigue ahí su obra, sus palabras, sus vídeos, sus libros, ¿no? Yo no sé si tenía razón o no cuando él hablaba de entidades negativas que nos manejan, que nos manipulan, que nos engañan. Yo pienso que mucho de eso hay, ya sean extraterrestres o no hace falta extraterrestres. Están los políticos, están los farmacéuticos, me refiero a aquellos que rigen la salud, ¿no? Las grandes industrias de alimentos,
marionetas, que son sus
etcétera.
Marionetas.
Pero, exacto. Pero ¿no crees que el ser humano, de forma individual, tenemos el poder, vamos a utilizar esa expresión, de si despertamos, que es lo que no quieren precisamente las religiones, son intermediarios, dicen ellos, ante Dios, y sin ellos no podemos llegar a conocer a Dios o realizarnos? Yo soy de los antiguos gnósticos primitivos del cristianismo, ¿no?, que decían que no necesitaban intermediarios, sino que Dios está dentro de nosotros, conociéndonos a nosotros mismos. Sigo insistiendo en eso. ¿Por qué? Por el tema que me refiero, la importancia de la búsqueda interior, el autoconocimiento, el despertar, el ser libres pensadores, por lo menos eso, pensar por nosotros mismos, ¿no? Porque yo pienso que es la mejor forma de luchar contra la oscuridad, que es lo que es el mal, la ignorancia, ¿no? Buscar el conocimiento, pero dentro de nosotros mismos. ¿Por qué te lo digo? Decía, porque cuando tú hablabas de lo de la nueva era, y estoy de acuerdo contigo que es un invento americano, como otros muchos, cuando yo hablo de la nueva era me refiero a movimientos del sistema solar en el universo, Magdalena, como ha pasado el 21 de diciembre del año pasado, que hemos entrado en la era de Acuario. Hablo de movimientos astrológicos, de energías, y que en esos momentos, como se hablaba del famoso 21 de diciembre del 2012, que la gente creía que era el fin del mundo y solo fue un fin de un ciclo y el comienzo de otro, yo de la nueva era que hablo es de esa que nos tiene que ayudar de alguna forma a todos, si despertamos individualmente, a convertir un mundo en el que vivimos de oscuridad en de luz, porque sigo insistiendo y termino, no nos manipulan. Yo creo que nos dejamos manipular porque somos ignorantes de que nos están manipulando. ¿Lo ves así?
Varias cosas, porque eres un torrente.
Bueno, tú también hablas bien, ¿eh? Estamos entre los dos aquí haciendo medio programa.
Eres un torrente.
Y eso que no está Freisedo, ¿eh?
Sí, varias cosas. He escuchado tus últimos programas, que desde luego me encantan. Me encantan, esto no lo edites, deja que quede ahí para todos tus oyentes.
No, solo nos escuchan unos cuantos millones de personas, no te preocupes.
Sí. Y sé que hablas, y yo estoy de acuerdo contigo, pero, a ver, ahora estamos en el... Yo te estoy hablando, y siempre digo esto, estoy hablando desde el mundo dual. Si los ponemos, efectivamente, tengo que cambiar yo para que cambie el mundo. No puedo cambiar al otro porque todo es un espejo.
Exacto.
Si quieres otro día hablamos, óyeme, yo soy practicante de Ho'oponopono, aunque tengo mis correcciones al Ho'oponopono, porque creo que han sido añadidos, posteriores, y bueno, algún día si quieres hablamos de esto.
Perfecto.
Y soy también estudiosa de un curso de milagros. Uh-huh. Entonces, si hablamos de un curso de milagros, óyeme, pues tenemos que hablar del triple sueño, etcétera, etcétera. Uh-huh. Que entonces yo le doy la siguiente interpretación. Sea que estamos viviendo un triple sueño, que todo sea real, o sea, que lo único real es el amor. Yo te estoy hablando ahora desde la dualidad, y sea lo que sea sueño, o sea, realidad, lo estamos viviendo. Cuando a mí me llega una persona a la consulta con un síndrome de estrés postraumático tremendo por toda la situación, yo no voy a decirle, mira, es que ya sabías que ibas a vivir esto, porque nacemos, precisamente elegimos el lugar, la familia, los padres, para evolucionar. Yo no puedo contarle esto, yo tengo que solucionarle su problema desde el mundo. Intento también aportar un poco una migaja de despertar, ¿no?, explicarle y demás, pero yo tengo que tratarla desde el mundo dual.
Bueno, ahí ya nos metemos en otros muchos... Bueno, yo, sí. En el caso de lo que estás diciendo tú, yo no le voy a solucionar nada a ningún paciente, sí. Lo tiene que solucionar él, pues, dándole no, las herramientas... No, ya sé que sí. Estamos de acuerdo, pero me refiero
Me refería a dar herramientas.
Que, Magdalena, ya tenemos bastante con que el amigo oyente analice, ¿qué? Que somos una granja, que viven de nuestro sufrimiento, porque yo siempre me pregunté, seguro que muchos oyentes también. Si vamos hacia atrás de todo, ya desde Caín y Abel, aunque sea una mitología o lo que queramos, una metáfora, ¿no? Pero suponiendo que existieran, ya desde Caín y Abel no hay más que guerra y guerra y guerra y guerra y guerra, y sigue habiéndola en este momento en la humanidad, y esto no deja de ser la Tercera Guerra Mundial con virus. ¿Quién está detrás de todo esto? Permíteme, el siguiente y último invitado de esta noche, Magdalena y Pascual, que es Fernando Magdalena. Hoy tenemos dos Magdalenas. Se nos está abriendo el apetito estas horas de la noche. Solo voy a tener que llamarme yo Santi Curasán esta noche por ponerle humor al tema y disculparme. Fernando, tú has conocido personalmente a Freisedo y fuiste uno de los que de alguna forma fuiste moviendo que hiciéramos este programa especial a Freisedo, que siempre estaba quedando ahí en el guión y hoy por fin salió. ¿Quién era para ti Freisedo? ¿Cuál era su mensaje, su sentido de vida? Y también te voy a preguntar, ¿qué crees que diría hoy Salvador Freisedo aquí, si estuviera en el estudio, sobre lo que está pasando en el mundo. Varias preguntas en un amigo, y buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos, y un placer estar aquí y rodeado de gente tan especial como mi tocaya Magdalena, ¿no?
Y está también Pascual Uceda, que no sé si lo conoces.
Pues no, a lo mejor he leído alguna cosa de él, pero ahora no, personalmente no había hablado con él, ¿no? Y bueno, pues nada, decirte que Salvador Freisedo fue una de las personas más especiales que han pasado por los dos últimos siglos, ¿no? Este y el anterior. Es una persona que ha tenido una valentía y un coraje tremendo de romper con los corsés, ¿no?, de una iglesia dentro de él, como era sacerdote jesuita, y cuando estaba en La Habana y después en Santo Domingo, pues él lo que hizo fue romper, ¿no?, con los atavismos de una iglesia que, como él decía, pues mi iglesia duerme, ¿no?
Y sigue dormida.
Y sigue dormida, y bueno, pues él poco a poco pues fue rompiendo con ese tabú, y luego fue cuando ya se descubrió pues el tema de los ovnis, y entonces ya se vinculó y empezó pues a tener una visión más cósmica, ¿no? De pasó de un Cristo más personal a un Cristo universal, ¿no? Y entonces, pues bueno, nos ha dejado pues muchísimos mensajes, y lo más interesante de todo es que de esos últimos mensajes pues él estaba ya muy vinculado a lo que es la búsqueda del ser, a la búsqueda de la luz y a la trascendencia del ser humano, ¿no? Y llevarnos pues a una dimensión superior que está en todos nosotros ahora y que la vamos a vivir más intensamente cuando dejemos este cuerpo físico, ¿no?
Yo creo que su mensaje así más, su frase, llamarle como queráis, es: utiliza el cerebro, utiliza la mente, razona, piensa por ti mismo, claro, que es lo que trata siempre este programa. Exponemos, difundimos, pero el amigo oyente tiene que razonar y sacar sus conclusiones. Os voy a hacer la misma pregunta a los tres por dar algo ya un poco positivo al programa, ¿no? Voy a empezar, por ejemplo, de nuevo con Magdalena. El mismo título, defendámonos de los dioses. Pero ahora voy a jugar yo con la propia frase. Magdalena, ¿cómo nos podemos defender de los dioses en este momento de la humanidad donde nos manipulan o nos dejamos manipular por tantos medios, ¿no? Ahora no podemos ni hablar con la mascarilla, no podemos abrazarnos, no podemos tocarnos, y muchísimas cosas más, pero podemos seguir pensando. Pero en nuestra individualidad, con nosotros mismos, podemos hacer muchas cosas para despertar. ¿Cómo podemos empezar a defendernos de los dioses? De los dioses malos.
Siendo buena gente. Lo hablamos en el programa, uno de los programas últimos en los que participé contigo. Siendo buena gente, haciendo el bien, defendiendo la justicia y siendo, si todo lo sabemos, todo está grabado en nuestra memoria celular. Aquello que nos decían de pequeños por generaciones, hay que ser bueno. Y es que esto lo tenemos grabado, tenemos que practicarlo. Mira, voy a responderte con la misma pregunta que le hacían a Salvador Freixedo, algo que yo estoy de acuerdo y que lo tengo integrado. Evolucionando. Evolucionando es como podemos defendernos de todas estas entidades que nos manipulan y que realmente nos manipulan para el mal, no precisamente para el amor. Evolucionando en cuatro niveles importantes. En primer lugar, en el nivel espiritual, siendo cada vez mejores y elevando nuestro pensamiento hacia la divinidad. En el nivel ético, pues lo mismo, siendo cada vez mejores, practicando el bien y la justicia. En el nivel estético, Freixedo decía que había que crear belleza, había que salir, cuando te fueras de este plano, tenías que haber contribuido al bien común, creando belleza y defendiendo algo que de lo que se habla mucho hoy, defendiendo la creación. Hoy se llama ecología, pero en definitiva es cuidar la creación. Y bueno, sobre todo amar incondicionalmente. Es la vibración más fuerte que existe, la vibración del amor y la gratitud. Y por supuesto, cambiemos nosotros para cambiar el mundo.
Yo hablabas antes de lo de la consulta. Si tuviéramos dentro de lo que son las esencias florales la esencia del autoamor, se curaría muchísimas personas, porque yo soy de los que creen que más del 80% de las causas de enfermedades y dolencias, sobre todo psicosomáticas, son del alma, es decir, pensamientos negativos, emociones negativas, sentimientos negativos, y ahora el miedo que nos meten por todas partes. De hecho, cuando a mí me preguntan, Magdalena, ¿qué es para ti el cristianismo o la religión? Digo, tú lo has dicho muy bien, ser mejor persona cada día, punto, esa es la religión. ¿Cuál es tu opinión, Pascual? ¿Cómo podemos defendernos de los dioses malos?
Bueno, pues yo creo que Magdalena lo ha dicho todo perfectamente. Me remito a lo que ha dicho ella, es decir, hay que practicar la justicia, el amor, el bien, todas estas cosas hay que llevarlas a extremo, yo diría, ¿no? Porque, bueno, el mal acecha, y en esta época el mal acecha más y con más fuerza, con lo cual hay que incrementar. Si uno ya practicaba estas cosas, hay que incrementarlas. No debemos dejarnos caer en la bulia que nos hace ver todo negativo. Son tiempos muy difíciles, todo va a ir no lo bien que nosotros esperamos, sino que las cosas pueden empeorar, y esto hay que asumirlo, pero hay que asumirlo desde esa positividad y sobre todo aportar también a esa positividad una dosis de humor. Es muy importante el humor para no caer en esa bulia, en esa dejadez moral que nos puede llevar a un abismo sin salida.
Estoy de acuerdo. De hecho, los grandes filósofos de toda la historia, sabios, gurú, rishis de la India, entre otros muchos lugares, siempre hablaban de que sé tú lo que quiera ser el mundo, es decir, conviértete tú en lo que quieres que el mundo sea, porque al fin y al cabo somos lo que pensamos y convertimos al mundo en nuestros propios pensamientos. Eso es muy importante, aparte de la moral, la ética y todo lo demás. Y otra cosa que me viene ahora a la mente, la famosa frase del Cristo: buscar la verdad y la verdad os hará libres. Yo me preguntaba mucho hace años, ¿libres de qué? Pues de la ignorancia, del dolor, del sufrimiento. En este caso seguimos con lo mismo, Fernando. ¿De qué o de qué forma nos podemos defender de los dioses malos? Bueno, de los dioses malos, de los humanos malos, de los gobiernos malos, de todos los que nos traten de manipular negativamente. ¿Cómo podemos mejorar el mundo?
Pues esto es lo que estáis manifestando, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que lograr conectar con nuestro ser, con nuestra esencia, y nosotros somos hijos de la luz, somos hijos de un Dios universal. Entonces estamos aquí aletargados y adormecidos por nuestra parte material en este plano que nos toca hacer esta experiencia, y cuando logramos poco a poco, ¿no?, ir conectándonos con nuestro ser, ¿no?, y liberándonos de nuestra parte material, vamos resaltando esas manifestaciones de paz, de alegría, de bienestar, de comprensión y de ayuda a los demás, y de estar más conectados con la justicia y más conectados con la libertad interior, ¿no? Y entonces todo eso nos hace ir conectándonos con nuestra esencia, y nuestra esencia es la luz y es la bondad y es la conciencia universal, ¿no?
Magdalena, un poco yendo a lo que enseñaba concretamente Salvador Freixedo, que es a quien estamos dedicando hoy el programa, y tú lo has conocido mejor que nadie, la pregunta va un poco por muchas de las preguntas que me hacen los amigos oyentes, y que yo las intento meter todas en una sola pregunta, ¿no? En realidad, esas entidades negativas, sean alienígenas, extraterrestres, sean interdimensionales, sean de donde sean, lo que más pretenden, lo que más les interesa es que no despertemos espiritualmente, que no pensemos por nosotros mismos, que traguemos todo lo que vemos por televisión, en la publicidad, desde pequeños que nos programan para ser consumidores, para no pensar, para tener, digamos, cosas que necesidades que no tenemos. ¿Qué diría Salvador Freixedo sobre todo esto si se lo preguntara a él? Permíteme que sea en este caso tu intermediaria a través de él. Sí. No, lo que no quieren es que despertemos espiritualmente, internamente, que sigamos como borregos, perdóname, siguiendo los mandatos de quienes nos están manejando, o yo siempre sigo diciendo, nos dejamos que nos manejen.
Sí, no quieren que conozcamos sus estrategias. Lo habéis hablado al principio, en un principio, bueno, pues era a través de las religiones, a través del miedo. Las estrategias han ido también cambiando en los últimos años. Ya no somos tan patriotas dispuestos a morir por la patria o a pelearnos por la patria, y quizá con las religiones tampoco. pero hay nuevas estrategias. En la nueva era tenemos varias de ellas, pero, por ejemplo, el mundo del sexo desordenado es creado por ellos. El mundo de los, digamos, de los sacrificios humanos, bueno, es, ha existido siempre, no es moderno, lo que pasa es que ahora lo conocemos más, ¿no? Con niños y demás. A ver, implantaciones como han hecho de leyes, de delitos precisamente que han pasado a ser derechos. A ver, los dioses están frotándose las manos con las clínicas, con las clínicas de abortos, por ejemplo. No quiero, bueno, surgió esto porque me lo preguntas, pero ¿alguien se imagina lo que es asesinar a un ser humano que tiene su alma, que se está desarrollando en este mundo, en este planeta, digamos, para llevar una vida física, para evolucionar? Bueno, pues eso es atroz. Quiero decir que si han conseguido las élites que aceptemos todas estas ideas y todas estas maneras de vivir tan perjudiciales, quiere decir que estamos a punto para que nos inculquen cualquier idea disparatada, como por ejemplo lo que tenemos ahora y lo que estamos viviendo, que según dices vamos a hablarlo en otro programa, ¿no?
Este lunes 1 de febrero parece que hay por ahí ya movimientos de que quieren hacer una especie de manifestación mundial para protestar contra todo lo que nos están robando de nuestros derechos desde hace ya muchísimos meses. Le pregunto a Pascual en este caso. ¿Crees que es de alguna forma factible, bueno, positivo, unirnos a este tipo de manifestaciones para que quien esté detrás de todo esto comprenda que ya la gente empieza a despertar y a pensar por sí mismo? ¿Es una pérdida de tiempo? ¿Hay otros medios que son los del trabajo individual? ¿O es bueno que empecemos a tener colectivamente una misma palabra, pegar un grito y decir basta ya?
Bueno, yo pienso que no solamente es bueno hacerlo, sino que es llega un momento, el actual momento que estamos viviendo, que resulta que más que bueno es obligatorio hacerlo. Uh-huh. Es una obligación, desde todos los puntos de vista, como sobre todo como género humano, el salir a la calle y manifestarnos en contra de todo lo que esta gente, entre comillas, gente, nos quiere hacer creer, nos quiere implantar en este NOM, que son las siglas que tiene el nuevo orden mundial, nos quieren implantar este nuevo orden mundial de forma que nuestra voluntad deje de ser completamente libre para ser un esclavo, con lo cual no hay otra forma humana de estar en contra que salir a la calle y manifestarse y por supuesto gritar bien alto que esto no va a suceder.
De hecho, dentro de muy poco voy a hacer una tertulia especial sobre este tema, a lo mejor incluso todo el programa, sobre, porque me lo preguntan muchos oyentes de muchos países, qué es eso del nuevo orden mundial y profundizar en ello que urge también tocar en el programa. Fernando, ¿algo que quieras aportar para el poquito tiempo que ya nos va quedando? Sabes que esto siempre va muy rápido, aunque parece que acabamos de empezar, que no quieras dejar de decir en el programa de hoy a los amigos oyentes, que es para quienes hacemos el programa. Brevemente. Fernando, ¿andas por ahí?
Sí,
perfecto. Ah, no, porque antes ya nos pasó con Pablo, que lo aducieron en el programa anterior, perdimos el contacto con él, pero lo pudimos salvar.
Yo lo que quisiera resaltar que aquí se han dicho cosas muy profundas, muy sabias y además muy necesarias, el que pongamos todos en práctica y que intensifiquemos más en la medida que lo hacemos, ¿no? Que es el buscar la paz primero de uno mismo, ¿no? La paz personal y partiendo de esa paz interior y del sentido del humor y de la alegría de vivir, ¿no? Conectar con las cosas maravillosas que nos rodean y, de alguna manera, asumir todos los tropiezos y todas las dificultades que las circunstancias pues nos están poniendo, ¿no? A veces de tipo económico, ahora pues por la enfermedad o por cualquier otra dificultad, ¿no? Tenemos que saber remontar todo eso y lograr esto, superarnos, ¿no? Y en eso, pues, es donde está nuestra búsqueda y donde tiene que estar nuestra alegría de vivir, ¿no?
Perfecto, Fernando. Aunque sigues ahí estos últimos minutitos, ya casi te despido. Seguimos en contacto para otros muchos temas que este año tenemos que abordar con cierta urgencia. Y también preguntarle un poco lo mismo pues a Magdalena. Dos cosas, en este caso muy breves, por favor, Magdalena. Lo mismo que le pregunté a Fernando, ¿qué no quieres dejar de decir de forma breve, por favor, antes de dejar la tertulia? ¿Y qué crees que diría Salvador Freixedo ahora mismo si estuviera él con esa última frase también?
La verdad no sé lo que diría, pero bueno, desde luego que intentaría dar una sacudida a los oyentes o a los escuchantes para que despierten. Hay que informarse, hay que formarse, hay que aprender a ver las señales de lo que nos cuentan, de lo que nos dicen, por qué nos lo dicen precisamente en ese momento. Y dado que estamos viviendo una de las etapas de toda la historia conocida más nefastas, si quieres nefastas entre comillas, porque hasta pudiera ser que todo esto fuera
para bien,
pues para bien y para pegar un salto evolutivo.
Yo creo que sí.
Y quizás sea así por lo siguiente, porque mira, del nuevo orden mundial, de las entidades, de las manipulación, apenas se hablaba hace 2 años. Y ahora hay una serie de personas despiertas, que quizá no estén del todo despiertas y quizá nos falte mucho a todos, pero se están planteando cuestiones que no se planteaban hace 1 año o hace 2 años, ¿no? Pero bueno, aún así, yo siempre digo, como para concluir, que ya que tenemos que vivir esta situación, como decimos en un curso de milagros, aprendamos a vivirlo desde una situación de paz. Ahora bien, yendo al mundo dual en el que vivimos, primero tenemos que reconocer que el mal está ahí para poder defendernos. Es decir, sigamos con la puerta blindada.
Digamos que de la crisis la convirtamos en una posibilidad y que estamos como una especie de nuevo parto, de un parto de una nueva humanidad, pero como no hemos vivido con mucho amor, es un poco doloroso, pero de aquí va a salir algo bueno. Yo estoy convencido y puede que me equivoque, pero mantengo como Freixedo mis ideas hasta el final. Ya solo me queda un minutito, que se lo dedico a Pascual. No sé si quieres decir tu última frase o qué diría Don Quijote aquí, como tú prefieras.
Antes que nada, bueno, me gustaría ya como colofón decir a los oyentes, remitir a los oyentes a las obras de Salvador Freixedo, porque en ellas encontrarán la respuesta necesaria a esta época de tantas tribulaciones. Uh-huh. Ya, pues como última frase, voy a coger el libro que hemos comentado de Freixedo, El fenómeno de los dioses, y voy a leer un párrafo que creo que es importante como colofón.
Perfecto.
Bueno, pues nos dice Freixedo: hombre del siglo XX, comienza a vivir, por fin, como ser racional, usando sin miedo tu propia mente, que es el gran don que el verdadero Dios te ha dado para que te defiendas de los dioses y de los pobres hombres que aquellos usan como sus representantes. Bueno, pues esta frase yo creo que viene...
Me parece perfecta.
Toda la tertulia y todo el pensamiento un poco del objeto de las tesis de Freixedo.
Pues muchísimas gracias a los tres, Magdalena, Pascual, Fernando. Seguimos en contacto porque hay muchísimas cosas todavía más que difundir. Un abrazo para todos, buenas noches y a seguir trabajando por la luz.
Un abrazo.
Buenas noches.
From the pale and downtrodden.
No hay tiempo para más, como nos pasa siempre en el programa, pero sí lo habrá el próximo sábado con temas interesantes para haceros pensar. También tocaremos algo para mejorar vuestra salud y os espero aquí a las 12 en punto de la madrugada del domingo, sábado a las 12, como siempre. Paz, salud, armonía. Cuídate mucho, quiérete mucho, vive al día a día y sin miedo. Om Shanti.
Light is changing to shadow and casting its shroud over all we have known. Oh, the world, how the rains have grown, driven on by a heart of stone. We could find that we're all alone in the dream of the ground. On the way.